partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves 23 de abril, mi nombre es Andrés García y aquí comienza un espacio de radio que dedicamos a hablar del Polo de Contenidos Digitales de Málaga, un lugar donde se dan cita la formación, el emprendimiento, las nuevas tecnologías y sobre todo el talento. Y te aseguro que en estos días hay muchas actividades programadas. Se tenían que haber celebrado en el Polo de manera presencial, pero bueno, están a pleno rendimiento de manera online. De eso te voy a hablar en unos minutos. También te voy a contar algo. ¿Nos geolocaliza el gobierno? ¿Qué hacen con nuestros datos? Bueno, de todo nos va a hablar nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González, a ver cómo está todo eso durante el estado de alarma. Y también nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión, nos va a recomendar un par de videojuegos para disfrutarlos en estos días en los que hay que quedarse en casa. Lo tenemos todo preparado, así que, venga, comenzamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
El pasado fin de semana se celebraron las finales de la parada Circuito Tormenta de League of Legends. Ya sabes, la principal competición amateur de este videojuego en nuestro país. Estaba previsto que se celebrara de manera presencial en el Polo, pero finalmente, debido a la situación en la que nos encontramos, pues Málaga Open Sports lo desarrolló de manera online. Vamos a conocer cómo fue todo. Juan Antonio Tejada es uno de los responsables de Siroco Media. Ya la semana pasada nos hacía el anticipo. Vamos a ver el balance que nos deja en el día de hoy. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, me decías fuera de micro, estoy un poco de bajón. Como se ha terminado el evento, estoy como que no me encuentro a mí mismo. ¿Cómo ha ido? Pues sí. ¿Cómo ha ido la cosa el fin de semana? ¿Bien? ¿Satisfechos?
Ha ido muy bien, cero problemas. La verdad que he sorprendido porque el viernes por la noche, cuando me iba a dormir, decía, a ver con qué me encuentro mañana. Y ha ido súper bien.
Ha ido súper bien, ¿no? Bueno, eso es importante. Decíamos que se iba a celebrar de manera online, no pudo ser de manera online, pero aún así la participación ha sido muy buena y ha habido mucha rivalidad. ¿La cosa ha estado calentita este fin de semana o no?
Pues ha estado calentita y, de hecho, tenemos un ganador que viene de Canarias. Tenemos un equipo que se llama Siswer LGA, también conocido como los Guanches, que no se les conocía en el panorama amateur. Y ganando esa parada del circuito se posicionan en el top 8 de España.
Bueno, ha sido entonces una sorpresa total, ¿no?, el resultado.
Pues sí, pues hemos sido los protagonistas de esa sorpresa. La verdad es que no han tenido dificultad ninguna, Andrés. Es decir, era un equipo que, partido en el que entraba, un equipo súper agresivo, un equipo que iba con las cosas claras. Y lo más irónico es que hablabas con ellos, les entrevistamos y decía que no entrenaban. Que jugaban como les gustaba jugar.
Eso ya es fastidiar, Juan Antonio, ya eso es fastidiar.
Hombre, eso ya deja al equipo en un lugar un poco cuestionable, pero muy bien. Hemos tenido más de 10 partidos este fin de semana en total, todos retransmitidos en directo, con muy buenas audiencias, nos lo hemos pasado muy bien, y bueno, no lo hemos podido hacer presencial, pero sí que nos lo hemos pasado muy bien de forma online.
A ver, los Guanches, los ganadores, ¿qué se han llevado?
Pues han llevado 650 euros y 400 puntos, creo que eran, del circuito Tormenta.
Toma ya. Decían, bueno, ojo, muchos de los mejores jugadores del mundo y de la historia dicen que ellos no jugaban porque para divertirse, ¿no? Yo creo que ellos, pues, con esa filosofía han conseguido hacerse con este torneo. La próxima cita será en junio y, no sé, será de manera online también por el camino que llevamos, creo, ¿no, Juan Antonio?
Sí, tiene pinta de que prácticamente todos los eventos van a trasladarse online. Ya lo hablamos la otra vez, que lo bueno que tiene los eSports es que podemos jugar desde casa. Y sí, va a tener que ser todo online, me parece a mí, por desgracia. Pero bueno, yo no consigo que lo que queda de año podamos entrar en un pabellón con 5.000 personas allí a ver un partido. Pero bueno, tendremos que readaptar el modelo, tendremos que buscar una solución y creo que es una oportunidad para buscar nuevos contenidos que podamos explotar de forma digital.
Lo dicen muchos expertos. Nada volverá a ser como antes, sin duda alguna, con esto que estamos atravesando, con esta crisis. Vamos a ver, como si antes de finales de año podemos, como dice Juan Antonio, ver un pabellón lleno con 5.000 personas y disfrutar de los deportes electrónicos. Pues Juan Antonio Tejada, de Siroco Media, una de las empresas que han organizado este evento, esta parada Circuito Tormenta de League of Legends, que, como te dije, se iba a celebrar de manera presencial en el Polo, pero finalmente online. El éxito ha sido rotundo. Juan Antonio, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Nada, y dejar caer que puede ser que nos veamos en septiembre de forma online, pero puede ser que nos volvamos a ver.
Ya lo está soltando ahí. Así que muy atentos todos los competidores. Gracias, Juan Antonio.
Gracias a ti.
El polo de contenidos digitales suena en COPE Más Málaga.
La vía online permite que se estén desarrollando cursos de formación en los que el polo de contenidos digitales juega un papel importante. Escucha esto, desde Acción contra el Hambre tenían previsto impartir de manera presencial un curso de formación Java. Finalmente ha arrancado ese curso, pero como te puedes imaginar, a través de internet, de manera online. Lo hizo el 10 de marzo. José María Olmo es técnico de inclusión sociolaboral de Acción contra el Hambre. Ya me está escuchando. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Andrés? Buenas tardes.
Bienvenido. Oye, ¿cuál es el objetivo? Porque, claro, algunas oyentes y yo mismo pueden pensar que tiene que ver Acción contra el Hambre con desarrollar cursos de este tipo, como por ejemplo la programación Java.
Bueno, Acción contra el Hambre lleva trabajando desde aproximadamente 2013 en España en proyectos destinados a la mejora de la empleabilidad y el emprendimiento para personas que se encuentran pues en una situación complicada con respecto al empleo. Dentro de esta estrategia de mejora de la empleabilidad tenemos un proyecto que es el de Escuela de Empleo. Básicamente es un proyecto pues que combina la formación técnica en una ocupación específica con el desarrollo de herramientas competenciales y de búsqueda de empleo para que las personas se puedan incorporar dentro del mercado de trabajo. En este sentido y viendo un poco pues la demanda que existe en Málaga de este tipo de ocupaciones del sector TIC y sobre todo pues programación en Java, pues nos decidimos a realizar el proyecto con este objetivo.
Y concretamente este de programación Java, ¿a quién va dirigido? ¿Quién lo está haciendo?
Vale, lo estamos haciendo nosotros, Acción contra el Hambre, con la financiación del Servicio Andaluz de Empleo en el marco del programa Acciones Experimentales dentro del propio Servicio Andaluz de Empleo. Para el desarrollo del proyecto contamos con esta parte formativa que comentabas tú antes, Andrés, dentro de la programación en Java, que además imparte la empresa de formación Audioliz.
¿Cuántos alumnos hay ahora, Dale que te pego?
Pues ahora mismo en estos momentos tenemos 25 personas.
Que para ser online está bastante bien, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Estas personas tenían previsto, como tú habías comentado anteriormente, iniciar este apartado formativo en modalidad presencial. Pero bueno, todos sabemos que las circunstancias son las que son y nos han llevado a realizar este cambio.
Está claro. Oye, ¿para qué se usa principalmente este tipo de programación hoy día?
Pues básicamente para prácticamente cualquier tipo
para todo,
de
¿no?
sí para cualquier tipo de desarrollo de aplicación, cualquier tipo de incluso mantenimiento y desarrollo de páginas web, creación de videojuegos. Bueno, el Java desde hace unos años pues podemos decir que está presente prácticamente en cualquier tipo de herramienta o de aplicación relacionada con el sector TIC.
Oye, ¿qué salidas laborales tiene este tipo de formación? Porque hace un momento decías que, por ejemplo, aquí en Málaga tiene mucha demanda. ¿Qué tipo de empresas incorporan a personas con esta formación?
Bueno, aquí tenemos dentro de Málaga tenemos ese nicho que es el PTA fundamentalmente, pero cada vez hay muchas más empresas que dentro de en nuestra ciudad pues se dedican al sector TIC, porque además es un sector totalmente en auge dentro del mercado laboral y sobre todo bueno pues dentro de esta amalgama de empresas pues sí que encontramos con ese estudio previo que realizamos del sector en Málaga pues que existe como te decía una gran demanda de personas con este perfil de programación en Java.
Tengo entendido, José María, que estos cursos son semestrales, por lo tanto que el que a este no haya llegado, no le haya dado tiempo y esté interesado, tendrá otra oportunidad de poder realizarlo, ¿no?
Efectivamente, el proyecto Acciones Experimentales tiene una duración de 12 meses. Nosotros lo que hemos hecho es intervenir en dos semestres, el que acaba de iniciar, y posteriormente, aproximadamente a mediados de junio, pues iniciaremos, como tú comentabas, Andrés, pues una nueva edición. Todas aquellas personas que quieran participar son las que dentro del programa de acciones experimentales pueden ser colectivos que puedan participar en este programa. Para ello contamos también con el Servicio Andaluz de Empleo para poder seleccionar participantes y, como digo, cualquier persona que pueda cumplir con estos requisitos que marca el programa de acciones experimentales pues podría participar siempre y cuando tuviera interés en desarrollar su vida profesional dentro del sector.
Oye, y ya la última, José María, ¿aquí sale uno hecho un bicharraco en cuanto a programación Java o por lo menos le dais las nociones para que empiece ya a seguir especializándose y a seguir dominándolo incluso mejor?
Sí, efectivamente, digamos que es un primer paso y un un marco que se abre para que aquella persona que quiera dedicarse al sector TIC pueda tener al menos esa oportunidad básica, ¿no? Dentro hablaríamos de un perfil más junior, pero bueno, pues en el sector hay muchísimas oportunidades de desarrollo y de crecimiento profesional, y una vez que tiene contacto con este tipo de empleo, es fácil seguir desarrollándose.
Bueno, pues se iba a desarrollar de manera presencial en el polo de contenidos digitales, pero esto del coronavirus no lo ha detenido. De manera online, con 25 alumnos, casi nada, ahí está, tirado para adelante ese curso de programación Java que desarrolla Acción contra el Hambre. Pues toda la fuerza del mundo, José María Olmo, que es técnico de inclusión sociolaboral de Acción contra el Hambre. Y nada, ya estamos muy pendientes de la próxima convocatoria para los cursos. Estaremos con el oído bien puesto. José María, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Andrés. Un saludo.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Uno de los grandes pilares de nuestro polo de contenidos digitales de Málaga es sin duda alguna la formación. Vamos a seguir hablando de ello porque bajo el paraguas de la Escuela de Organización Industrial, el polo de contenidos digitales desarrolla de manera online un curso de Unreal Engine. Este es un motor, es el motor por lo menos de los más utilizados en la actualidad para el desarrollo de videojuegos a tiempo real. Este curso está siendo un éxito rotundo y de ello puede hablarme nuestro siguiente invitado. Es el director del curso, se llama Javier Jurado. Javier, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de saludarte.
Como hemos hablado en el caso anterior, el curso iba a arrancar de manera presencial en el polo justo cuando, en este caso, se decretó el estado de alarma. Aún así, os habéis puesto las pilas, os habéis reinventado y además estáis muy satisfechos con la participación, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. A ver, este curso es un programa de estrategia de emprendimiento y empleo joven que está cofinanciado por EOI, como bien has dicho, la Escuela de Organización Industrial, el Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento de Málaga, a través de ProMálaga, y efectivamente también colabora, por supuesto, con el Polo de Contenidos Digitales. Al principio, eso es, el curso se creó para ser impartido en modo presencial, allí en la sede del Polo de Contenidos Digitales, en el edificio Tabacalera. Iba a dar comienzo el lunes pasado 16 de marzo, ¿vale? Pero ese mismo día fue justo cuando el gobierno decretó el estado de alarma. Entonces, claro, imagínate, ya 20 personas, todo preparado, estábamos todos ansiosos por empezar, porque además, como bien has dicho, es uno de los motores, Unreal Engine es uno de los motores más importantes en el desarrollo, en el mundo del desarrollo de videojuegos. Es, por ejemplo, con el que se ha desarrollado el famoso Fortnite.
Hombre.
Entonces, sí, hoy en día no solamente por eso, sino además que muchísimas otras empresas, por ejemplo, como Disney y tal, están utilizando el motor para el rodaje de sus películas y tal. Entonces, uno de los motores más importantes, si quieres ahora hablamos de ello. Pero eso, justamente el curso iba a dar comienzo el 16 de marzo y ese mismo día fue cuando se decretó el estado de alarma.
Bueno. Oye, y me dices que Unreal Engine es uno de los motores más utilizados. ¿Dónde está el secreto para que se esté optando tanto por él?
Bueno, pues sobre todo un poco, a ver, su interfaz, el poder gráfico que tiene el motor. Son diferentes cosas, ¿no? O sea, por supuesto la versatilidad que tiene, como te decía, el poder gráfico, todo lo que es el hiperrealismo que se puede llegar a conseguir con ello. Uh-huh. La programación también tiene un sistema de programación bastante novedoso, que es el Visual Scripting, se llama popularmente conocido como Blueprints, ¿vale? Que mezcla un poquito la programación tradicional que con el lenguaje con el que está hecho, que es C++. ¿Vale? Lo mezclo un poquito por un sistema de cajas con nodos, un sistema nodal, bastante sí. Visual, y te ayuda a programar fácilmente. Tiene bastante accesibilidad para muchísimas personas que se quieren meter en el desarrollo del videojuego.
Eso te quería preguntar, Javier, ¿es complicado de dominar?
Hay que sentar algunas bases importantes, ¿vale? Complicado. Yo llevo ya algunos cuantos años y te digo que tampoco soy especialista 100% absolutamente de todo, porque es un programa súper amplio, como te decía, no solamente abarca el videojuego, sino que también abarca cinematografía, presentación de productos, presentaciones de spots publicitarios, ¿vale? por el tema ese de su motor gráfico, del poder de su motor gráfico, de todo lo que te pueda abarcar. Entonces son muchísimos frentes abiertos y claro, sí que se necesita una base, pero que es bastante amigable. O sea, una vez que te metes, te puedes meter dentro de lo que sería el sector que más te interesa y ahí puedes alcanzar...
Desarrollarlo, un... ¿no?
Exactamente.
Está claro. Oye, por cierto, ¿cuántos alumnos están dando actualmente este curso?
Pues ahora mismo son 22 alumnos, ¿vale? Y por desgracia tuvimos que cerrar la convocatoria porque cuando abrimos el tema de la convocatoria fue una avalancha de solicitudes las que entraron, más de las que podíamos llegar incluso a abarcar. Entonces hubo un momento que tuvo que cerrar la convocatoria porque no abarcábamos más.
Se os iba de las manos ya, ¿no?
Exactamente.
Oye, ¿y es llevadero eso de dar un curso para 22 personas vía online? ¿Se enteran de la película o no?
Sí, a ver, hay que adoptar algunas serie de pautas un poquito diferentes que de las que normalmente se adoptan cuando estás en presencial, ¿vale? Hay que saber un poco de llevar un poco más los tempos, debes de saber cómo tienes que o cuándo tienes que parar un poco para ver los ejercicios, para ver los avances, tienes que adaptarte un poco eso a que a través de unas pantallas pues pueda ver todo lo que están haciendo todos y cada uno de los alumnos. Es un poquito de adaptación, pero vamos, la verdad es que con un poquito de...
Bueno, hay que controlar el gallinero, ¿eh? Poquito a poco.
sí, totalmente. Un poquito diferente, bueno, un poquito, bastante diferente, claro. Pero vamos, también le digo, tengo unos alumnos que son maravillosos y están muy, muy, muy volcados en querer aprender, que eso es la parte que más me encanta. Yo estoy ahí dando clases porque siento dar clases, ¿no? Porque...
Además, ahora es una oportunidad para que te atiendan todo el día en casa, ya verás, ¿no? Están deseando de que comience cada día el curso. Oye, por cierto, ¿qué salida laboral puede tener esto para esta gente?
Sí, pues mira, pues pueden tener, haciendo, por ejemplo, el curso que estamos haciendo, pueden llegar a salir con un nivel de junior para trabajar en cualquier productora de contenido de videojuegos, también pueden salir en nivel de junior para trabajar en una producción de cine, como te decía, uh-huh. Técnico VFX, técnico... Podría, tiene muchísimos campos dentro del sector, no solamente del desarrollo de videojuegos, sino también además, por ejemplo, en creación de aplicaciones de realidad virtual, realidad aumentada, mixta. Bueno, o sea que tiene muchísimas salidas.
Oye, ¿y cuando termina tienen su título válido, oficial, que pueden presumir de él?
Sí, tienen un título que lo expide la Escuela de Organización Industrial y cuentan con ellos. Si pasan el curso, si hacen todos los trabajos, si demuestran que lo han utilizado y que han recibido los conocimientos y que lo han acogido bien, si, por supuesto tienen todo su título.
Oye, ¿estos cursos se celebran con qué periodicidad? ¿Una vez al año, dos veces al año, tres veces al año? Quiero decirte con esto, cuando termine este curso, ¿van a tener los oyentes que les pique la curiosidad o que estén interesados la oportunidad de poder acceder a otro similar?
Sí, ya te digo, incluso viendo la acogida, por ejemplo, que tuvimos nosotros en este mismo curso, a la hora de lanzarlo, que tuvimos que cerrar la página para que se pudiera para poder atender los emails que ya no habían llegado, se van a hacer nuevas ediciones, ¿vale? Entonces, normalmente se pueden llegar a hacer hasta dos al año, no solamente aquí. O sea, Unreal Engine, lo bueno que tiene es que, lo que te decía, como tiene tantísimos campos, tantísimas posibilidades, después se pueden incluso alargar en creaciones de diferentes ramas, diferentes áreas en las que, por ejemplo, lleguemos mucho más lejos en profesionalizarlo a la gente que quiera, a la gente que se apunte, que ya haya hecho el curso y que tenga unos conocimientos, especializarlo a lo mejor en creación de paisajes, en creación de personajes, en cinematografía, en
técnicos. Oye, ¿y esto aquí en Málaga dónde se puede uno colocar?
¿Aquí en Málaga? Bueno, pues por ejemplo, mira, allí mismo por lo de contenidos digitales tenemos muchísimas productoras que están constantemente sacando contenido y es el mejor sitio, el primer sitio donde, si yo por ejemplo realizo este curso, donde yo iría a buscar sitio, trabajo, que donde me pudieran acoger y tal, sería en polo de contenidos digitales, eso garantizado. ¿Vale? Y después hay otras empresas también, que poco a poco cada vez hay más empresas de fuera que vienen, sí, que se dan cuenta del tiempo que hay en Málaga, ¿no?
muchísima luz, muchísimas horas diarias. Hay otro tipo de alegría. Hay entre empresas americanas que están estudiando muchas de venirse.
Y del norte de Europa también, que les gusta mucho Málaga. Bueno, pues bajo el paraguas de la Escuela de Organización Industrial, también hay con la colaboración del Ayuntamiento, el Polo de Contenidos Digitales, está desarrollando este curso online de Unreal Engine, este motor, uno de los más utilizados en la actualidad para desarrollo de videojuegos a tiempo real y para muchas más cosas, como nos ha contado el director del curso, que es Javier Jurado. Javi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que vaya bien el curso.
Muchísimas gracias a ti, André, y nada, ha sido un placer como siempre.
Acompañados de este ritmo, cada semana saludamos a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido una semana más. Te voy a hacer una pregunta, a mí me la han hecho, ¿eh? En más de una ocasión. Dicen que sí, otros dicen que no. Digo, esto se lo tengo que preguntar a Iván. Iván, ¿nos tiene el gobierno geolocalizado a través de nuestro teléfono móvil? ¿Sabe lo que nos movemos? ¿Sabe dónde vamos y cuándo vamos?
Yes.
Pues muy, muchas gracias, Iván. Ya me acaba de dejar este mediodía hecho polvo. O sea que realmente, como vienen confirmando muchos medios de comunicación, exactamente, nos están geolocalizando a través del móvil para conocer nuestros movimientos.
Bueno, ya empezó esto, ¿te acuerdas que ya hablamos en el programa con aquellos datos del INE para ver los movimientos de población y todo aquello? Y ahora lo han vuelto a hacer para ver si estamos cumpliendo el confinamiento o no. De ahí a que sepan exactamente que Andrés está saliendo y dónde está Andrés o dónde está Iván, no, los datos son anonimizados, eso nos han dicho, y por tanto lo que pueden saber es si estamos en casa, pero no exactamente las personas que estamos quedándonos así, salvo que hubiera un cruce de datos con otras administraciones, porque ellos lo tienen cerca Hacienda, tienen cerca Tráfico, tienen cerca un montón de gente, pero ese cruce de datos ya no sería legal. O sea, lo que sí es legal es esa datos anonimizados, porque no son datos personales, para saber si cumplimos o no la cuarentena. Ese era el primer paso.
Ajá.
Ahora ha venido un segundo paso.
Ese es el que me da a mí un poco... Cuéntame.
Ahora viene el segundo paso, que es el que tiene a todo el mundo aquí nerviosito.
Venga, vamos con
él. Que es, sabiendo que vamos a tener que empezar a salir fuera y que, aún saliendo fuera, ese bichito va a seguir por ahí, pues nos hemos liado todo el mundo a hacer aplicaciones que puedan detectar si la persona que con las que yo he tenido contacto pueda estar infectado, claro, o no. Y estas aplicaciones, pues, la ha dado por hacer la comunidad autónoma, el gobierno español está haciendo una, la Unión Europea otra, y cuando estábamos todos en ello, pues llega Google y Apple y dicen que ellos, pues también, claro, que ya que están. Y es la primera vez que estos dos gigantes, Google y Apple, se ponen de acuerdo. Y se ponen de acuerdo bajo el paraguas de, oye, lo que queremos es ayudar y lo que queremos es garantizar la salud de la gente. No tenemos ningún interés en saber lo que, por otro lado, ya sabíamos.
Claro.
O sea, que es donde estáis, qué hacéis, todo. O sea, que sinceramente queremos ayudar. Y rápidamente se le dice, mira, para ayudar cualquiera de estas aplicaciones, lo primero que tiene que hacer es no geolocalizar. O sea, fíjate, hemos empezado otra vez al principio. Es decir, no tiene que saber quién es, dónde va Iván en cada momento.
Uh-huh.
Y además, esos datos no tiene que tenerlos solo una persona, porque le estamos dando un poder brutal. ¿Cómo están pensando en hacer esto? ¿Y cómo ya han empezado, por ejemplo, en Singapur y en sitios así, con alguna aplicación que ya está en movimiento? Pues lo que hacen es que esta aplicación, que en principio se va a instalar por narices, es decir, cuando tú te actualices tus aplicaciones, te actualices a la siguiente versión de Android o de iPhone, ahí la llevas.
Uh-huh.
Y tú dices, y si quieres la quitas, pero llevarla, la llevas. Pues lo que va a hacer es que cuando yo me acerque a otra persona, nuestros dos teléfonos se van a mandar un código. Ese código no identifica a nadie, es un código que además se irá modificando. De esa forma, en el momento en que yo voluntariamente diga que he tenido coronavirus, automáticamente mi teléfono va a comunicar a todas aquellas personas con las que yo he estado muy cerca y durante un tiempo que hay una persona, que en ese caso es Iván, que tiene coronavirus. Con lo cual ellos que estén en cuarentena o que gasten cuidado. Pero solo esa información la tendremos yo y la persona a la que se le comunica, porque hasta ese momento será anónima. Esta es la teoría, que no me digas tú que no es bonita.
Exacto, ¿eh? Esa es la teoría.
Sí, después te llega Corea del Sur o China y te dice, mira, toma por saco, esto va con GPS, lo cruzo con los datos de pago, las videocámaras y las caras, y aquí os tengo a todos sabiendo quién tiene, quién no tiene y por dónde os movéis. Y a partir de ahí yo tomo medidas. A tomar por leche.
Pues ahí lo tienes. O sea que Iván González nos ha contestado algunas cuestiones relacionadas con esto de la geolocalización. ¿No? Y eso de que detecte una persona que ha tenido coronavirus, te informe, crucen un código, bueno, pues todo sea por nuestro bien. Vamos a dejarlo ahí.
Efectivamente.
Pues don Iván González, de Privacidad Global, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te espero la semana que viene, así que cuídate.
Un abrazote.
Universo eSports. Con Javier Carrión.
Entramos ya a la recta final del programa. Estás ahí en casa, que es lo que tienes que hacer por otro lado, y claro, te gustan los videojuegos, pero estás un poco harto. ¿Quieres una buena recomendación? ¿Y así inviertes tu tiempo en algo realmente que merece la pena? Bueno, pues es el momento de saludar a nuestro gamer experto, nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión. Chavor, Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bueno, que vienes para hacernos una recomendación, dos buenos juegos para aprovechar en casa, jugar y divertirnos, pero como decíamos, con juegos que realmente merecen la pena. Vamos con el primero, si te parece.
Sí, esta semana he decidido decir dos que no son muy habituales, pero que creo que ahora mismo, conforme está la situación, son muy recomendados. Entonces, el primero de ellos se llama Ring Fit, es de Nintendo Switch. ¿Mm? Y es un juego, un RPG, que tiene una historia detrás, que tienes un personaje que tienes que superar una historia a través de unos retos, pero lo curioso de este juego es que estos retos se hacen haciendo ejercicio. El juego viene
con un aro
que te pide pues hacer apretarlo, subirlo, bajarlo, dependiendo del monstruo con el que te estás enfrentando.
¿Sí?
Pues le ganas haciendo una serie de ejercicios. Te pones uno de los mandos en el aro y otro de los mandos se pone en la pierna y por tanto te dice sentadillas o pega saltos o ponte a correr o aprieta el círculo 10 veces, total, que para matar a los bichos y superar el juego tienes que ir haciendo ejercicio y está hecho en fases de 30 minutos para que sean como sesiones de entrenamiento. Y esto es ideal porque es hacer ejercicio mientras juegas a un juego que tiene una historia y es divertido y, bueno, qué mejor que ahora que estamos encerrados en casa, pues un poco de ejercicio casi sin darnos cuenta.
Oye, pues está muy bien. Ring Fit de Ring Nintendo Fit. Switch.
El principal problema es encontrar que haya disponibles, pero ahora últimamente empiezan a haber ya, o sea que...
Vale, bueno, pues habrá que buscarlo porque realmente merece la pena y además nos echa una manita para mantenernos en forma. Lo de las agujetas que vas a tener al día siguiente ya es harina de otro
costal.
Es harina de otro costal, porque vas a querer matar a todos los monstruos el primer día, la primera tarde, y al día siguiente no te vas a poder mover, ¿eh?
Totalmente.
Bueno, recomendado. Ring Fit de Switch, de Nintendo Switch, la primera recomendación. Vamos con otro que tiene que ver con el deporte, pero creo que aquí no hay que moverse mucho, Javi.
No, aquí no hay que moverse y, bueno, ahora mismo no podemos disfrutar del fútbol ni de partidos, pero podemos pensar, oye, pues quiero ser el propio entrenador o el propio presidente de mi club o de un club. Pues el Football Manager 2020 es una saga muy histórica, tiene pues muchísimas ediciones ya, muchísimos años, más de 10, y es un simulador de entrenador, de presidente de un club. Bien tu club del alma, o bien un club creado ficticio, o bien un club que lo coges en segunda B y quieres subirlo a primera y ganar la Champions con él.
O sea, que puede ser Peterman. Perfecto.
Puede ser Peterman, puede ser lo que tú quieras ahí. Entonces, pues es un juego muy completo, con una base de datos de fútbol real muy potente y que a los fans del fútbol les dará horas y horas de juego. Incluso está en ordenador, también está para el iPad. Bueno, hay diferentes formatos donde se puede jugar a Football Manager 2020 y, bueno, pues es una manera relajada de seguir disfrutando del deporte, pero de otra manera.
Yo creo que es el momento exacto para este tipo de juegos.
Eso
porque,
es.
Claro, ¿por qué triunfan tanto los juegos en el móvil? Una de las claves es que te permite echar una partidita entre que haces una cosa y otra rápidamente, te colmas con ese juego del móvil y esto es todo lo contrario. Aquí vas avanzando poquito a día y poquito a poco y te vas construyendo tu equipo de fútbol y lo vas gestionando sin prisas, que es lo que ahora mismo no tenemos, prisa, nos quedamos en casa. Football Manager 2020 es la recomendación que nos hace Javier Carrión Chavorz. Pues Javi, un fuerte abrazo y cuídate, como siempre.
Un abrazo, Andrés.
Un abrazo. Y ahora te dejo, Diego, los servicios informativos de esta casa para que estés al tanto de todo. Recibe el saludo de Andrés García. Sigue disfrutando de tu radio, sigue disfrutando de COPE más Málaga en este jueves. Detox for your brands, overdose of Christmas, I'm give it up for Lance. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, cause we know we're gonna fade away. We gotta stop.